noviembre que se llama Servicio y Recompensa. Servicio y Recompensa. ¿Han sido bendecidos, hermanos, con estos temas? No es fácil hablar de este tipo de temas, pero creo que Dios nos ha dado gracia para ir entendiendo un poquito acerca de lo que es tener una vida de servicio. Dios nos llamó a servir. Ese es el propósito por el cual fuimos llamados por el Señor, para servir, tenderle la mano a la gente que lo necesita, desarrollar una vida de servicio, querer hacer algo por la demás gente. Déjenme darle un breve resumen de las tres pláticas anteriores. En el primer tema hablamos de las tres principales razones por qué tenemos que servir, por qué tenemos que extender nuestra mano al que lo necesita, por qué tenemos que servir dentro de nuestras familias, por qué tenemos que servir dentro de la iglesia. Las tres razones es: uno, porque es una orden de Dios. Dios dio la orden, es un mandamiento de Dios que tenemos que servir. Dos, porque tenemos que alcanzar a mucha gente que no conoce del Señor. Nosotros estamos aquí gracias a que alguien se tomó la molestia de servir a Dios y nos compartió el Evangelio de Jesucristo. Por eso estamos aquí. Si no hubiera pasado eso, alguien sirvió y nosotros estamos acá. La tercera razón es porque tenemos que dar fruto de nuestra salvación y algún día se nos van a pedir cuentas de cómo servimos al Señor a través de servir a nuestros semejantes. No para salvación, no estoy sirviendo a la gente para ganarme la salvación. La salvación es por fe, ¿estamos? La salvación es por fe, pero porque soy salvo, entonces tengo que empezar a manifestar el fruto de esa salvación. Y el fruto de esa salvación es servir a la gente que está a mi derredor. Por eso tengo que servir. Todo está registrado, decíamos en el primer tema, nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida y se empezó a llevar un registro de qué es lo que estamos haciendo con nuestra salvación. Dice Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así es que en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, se empezó a llevar un registro allá arriba, y todo lo que hacemos por el Señor está siendo grabado, está siendo escrito, está siendo, no sé qué sistema usarán allá, si usarán pluma fuente, si usarán libros, si usarán computadoras, si usarán, no sé qué usarán, pero todo está registrado. Y dice Pablo que un día cuando estemos con el Señor, la obra de cada uno será pesada y será probada por el fuego. Dice, y si a tus obras le pusiste heno, hojarasca, madera, se van a quemar y no va a quedar nada. Y si tú vas a ser salvo, dice, así como por fuego, o sea, de panzazo. O sea, vas a estar ahí, hijo, se me quemó todo. No sirvió nada lo que hice. Señor, ¿soy salvo? Qué gacho, ¿no? Llegas con tus obras, ¿verdad? Acá están mis obras. Y de pronto las ponen en fuego. Dice que hay oro, plata, piedras preciosas. Entonces no se quema. Al contrario, el fuego lo purifica. ¡Wow! Esto es lo que hiciste por mí. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que va a haber cuando nosotros lleguemos con el Señor allá arriba? Cada quien va a llegar con su canastita, ¿verdad? Ahí vamos a estar en fila, ojalá estemos todos juntos en esa fila. Y no se vale, préstame una piedrita de esas que brillan un chorro ahí, ¿no? Del que menos te esperabas, ¿verdad? Va, préstame tu nombre. Dios mío, tuviste chance, ¿no? El pastor te invitó muchísimas veces a servir, te dijo muchísimas veces, pero estabas tan afanado que no quisiste hacer nada. Así es que, ¿qué traes? No, pues puras hojas, mano, de las que levanté ahí del otoño, se te van a quemar. Dios tiene todo registrado. En el segundo tema vimos que el egoísmo, el orgullo y la insensibilidad nos apartan de vivir una vida de servicio como la que Cristo nos enseñó. Y vimos también que los primeros cristianos desarrollaron una vida de servicio tremenda, ¿verdad? Desde los discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos siempre se caracterizaron por el servicio. Ahora en este tiempo los afanes y muchas distracciones de nuestra vida nos han apartado de esa meta de vivir una vida de servicio. Vivimos, hablamos de 5 requisitos fundamentales para poder vivir sirviendo al Señor. 5 requisitos. Número 1, dijimos disposición. Hay que tener disposición de servir. Número 2, hay que tener fidelidad para servir. Número 3, dijimos hay que tener humildad para servir. No es por orgullo, no es por vanidad, es por humildad. Número 4, dijimos hacerlo sin condiciones. O sea, sirvo, pero espero que también me sirva. Ok, yo voy a limpiar. ¿Y aquel por qué no va? ¿Aquel por qué? No. Si vas a servir, sirves, sin ponerle condiciones a Dios. Punto. Es lo que tenemos que hacer. Y número 5, saber ser agradecidos. ¿Por qué servimos a Dios? Por gratitud. Por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todo lo que Dios ha derramado en nuestra vida es un poquito de lo que le podemos dar. Hace 8 días, el tercer tema, Roberto nos ayudó a conocer de una manera más práctica en qué área podemos trabajar. Muchos de ustedes lo tomaron, ¿verdad? Si no lo tomaron y lo quieren tomar, díganme y con gusto les pongo otra vez el test. Es un test, o sea, no es un examen, nadie va a salir reprobado ahí. No es asunto de conocimientos, es asunto nada más de cómo nos podemos conocer un poquito más. ¿Verdad? Cuando estábamos en el test, uno decía, no, en esta salí reprobado. O sea, no es reprobar. Es simplemente, ¿cuáles son tus habilidades? ¿En qué te sientes más seguro? ¿En qué Dios te puede usar mejor? Y algunos, hay muchos perceptores, ¿eh? Le salieron muchos profetas aquí. Y está bien, o sea, pero eso significa, hermanos, que si hay tanto profeta aquí, aquí tiene que haber por lo menos 500 personas el próximo año, ¿eh? Con tantísimo profeta que me salió. Me salieron muy poquitos de servicio. Me salieron muy poquitos de dar. Me salieron muy poquitos de misericordia. Me salieron 2 exhortadores. Pero me salieron como 50 profetas. Así que, de veras, con 50 profetas en una iglesia, mano, esta ciudad nos queda corta, ¿eh? En un año nos las tenemos que comer. Así es que, profetas, pónganse a predicar el evangelio. No se pongan a ver, le voy a adivinar, yo soy bien testigo. No empiecen a juzgarse unos a otros. Se trata de predicar el evangelio. Así es que aprendimos la cultura de la honra. Muy, muy, muy interesante tema nos compartió Roberto hace 8 días. De honrarnos unos a otros, entendernos, amarnos tal y como somos. Cada quien tiene su manera de ser, cada quien tiene su forma de actuar como Dios nos hizo, el ADN espiritual y emocional que Dios nos hizo, y nos respetamos como somos. Yo no puedo exigirle a otra persona que sea como yo soy o como yo quiero que sea para poderla amar. Tengo que aprender a amarle tal y como es, con sus defectos y virtudes. Decía el hermano Camilo VI. Se la sabe. De tus defectos y virtudes me enamoré, y de la caricia de tus manos sobre mi piel, y sobre un pedestal te puse. Ah, ¿qué dijeron? No. No es 14 de febrero, ¿verdad? Todavía. Ok. Nos tenemos que amar tal y como somos, unos y otros. En cuanto a honra, dice Pedro, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora bien, vamos a ver ahora y la próxima semana. No servimos a Dios por interés. No estamos sirviendo a Dios por un interés. No queremos servir a Dios porque queremos recibir algo de parte de Dios. Todo lo contrario, al revés. Porque ya recibí de parte de Dios, es que quiero servir. Porque ya recibí vida eterna, porque ya recibí perdón de pecados, porque ya recibí el gozo de mi salvación, porque ya recibí libertad de todo aquello que me tenía atado en el mundo, por esa razón, ahora mi vida quiere servir a Dios. Por gratitud, Pablo decía, y todo lo que he ganado, todo lo que tenía, lo tengo por basura, con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Y Pablo tenía de qué gloriarse. Y si alguno de ustedes sabe, tiene algo de qué presumirles, dice Pablo a los hermanos. ¿Alguno de ustedes sabe o quiere presumir de algo? Yo tengo más de qué presumir, dice Pablo. Soy judío de nacimiento, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, de la línea dura de la ley. En cuanto a celo, era yo perseguidor de la iglesia. Pero todo eso, dice, ahora lo tengo por basura. Con tal de ganar el conocimiento, la excelencia de Cristo. Pablo, con mucha humildad, andaba predicando por todos lados. Así es que no servimos a Dios buscando una recompensa, sino porque ya recibimos algo de parte de Dios, es que nosotros queremos empezar a servirle. Es por eso que queremos desgastarnos, dice Pablo también. Me voy a desgastar a mí mismo en la obra de Dios. Y aún por si fuera poco, el Señor ha preparado también muchas recompensas para todos aquellos que decidan vivir una vida de servicio. De servicio no solamente en la iglesia, de servicio en el matrimonio, de servicio en la familia, de servicio en el lugar donde trabajas, en donde quiera que te desenvuelvas. En todos lados podemos tener una vida de servicio. La lectura que hizo José hace ratito tiene mucho que ver con eso. Es algo muy práctico. Cualquiera que te ponga, que te hiera la mejilla derecha, dice, ponle la izquierda. Cualquiera que te pida la túnica, dice, no solamente le des la túnica, sino dale también tu capa. Y cualquiera que te obligue a caminar una milla cargando sus cosas, ve con él dos. Esa es una vida de servicio. Ahí radica la vida de servir. No porque espere una recompensa, sino por el gusto, por el gozo de querer servir a Dios. Aún así, el Señor nos ha dado una serie de recompensas en la Biblia para todos aquellos que quieren servir. Hoy vamos a ver tres y la próxima semana vemos tres. ¿Listos? ¿Listos? ¿Ahí están? ¿Todavía están ahí? Bueno, vámonos. Primera recompensa, vámonos a Mateo capítulo 19. El capítulo 19 de Mateo narra varias historias, pero entre ellas narra la historia de un joven que tenía mucho dinero, un joven rico, le llama la Biblia. No dice ni siquiera el nombre del muchacho, no se tomó la molestia el escritor ni siquiera de tomar el nombre del muchacho. Nomás dice que era un joven rico que tenía muchas posesiones y llegó con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dice Jesús, no me llames bueno porque solamente bueno hay uno, que es el Padre. Dice, bueno, ok señor, está bien, pero ¿qué tengo que hacer? Y le dice Jesús, tienes que guardar los mandamientos. No robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. No te inclines a dioses, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dice, Señor, esto pues lo he hecho desde chiquito, me lo enseñaron en la sinagoga desde chiquito, y toda la vida he crecido cumpliendo con esos requisitos. Y le dice Jesús, bueno, una cosa te falta para que seas perfecto en tu corazón. ¿Qué están siguiendo, verdad? Mateo 19. Okay. No les voy a decir una herejía y... Okay. Mateo 19, por ahí, búsquenlo. 16. Y le dice Jesús, una sola cosa te falta para que seas perfecto. Ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. No se quería deshacer de ellas. Y les dice Jesús a los discípulos, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos se ponen ahí a platicar, entonces dicen, no, pues, si es tan difícil, entonces, pues, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Y de pronto Pedro, ¿verdad?, el chispa del grupo, inmediatamente Pedro le dice, Señor, ¿y nosotros qué onda? Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos por seguirte a ti. ¿Qué cosa vamos a ganar? Fíjense, Pedro estaba pensando en la recompensa, en la recompensa. Estoy en el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? 28. Jesús les dijo, de cierto os digo. Acuérdense que cuando Jesús empieza siempre una frase diciendo, de cierto os digo, cuando empieza con eso, Jesús está diciendo una enseñanza profética, está diciendo algo que es, ¿cómo les digo? Lo está enfatizando de una manera que no deja lugar a dudas, pues. Cada vez que ustedes se encuentran en los evangelios a Jesús hablando y Él empieza algún discurso, alguna frase, alguna enseñanza diciendo, de cierto os digo, quiere decir que les está revelando una verdad espiritual. Cuando Jesús dice esto, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, de cierto os digo que os es necesario volver a nacer de nuevo. Cada vez que encontramos eso, y aquí le está diciendo Jesús a Pedro, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, Jesús les está diciendo a los 12 que están ahí. Esa promesa es nada más para los 12 discípulos. Ahí no entramos nosotros. Esa solamente se las dijo a ellos. Ustedes que me han seguido, ustedes 12 que me han seguido, ustedes van a tener 12 tronos sobre los cuales se van a sentar junto conmigo a juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es algo solamente para los 12 discípulos. Pedro, Juan, Mateo, Bartolomé, Andrés, Jacobo, el otro Judas, el que se ahorcó, pero después lo pusieron por Matías. Todos, Tomás, Felipe, los 12, es para ellos. Pero fíjense el versículo 29, ahí ya entramos nosotros. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Léanlo conmigo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Una respuesta muy padre del Señor Jesús. Cualquier cristiano, que hayamos dejado cualquier cosa por servir al Señor, que hayamos renunciado a cualquier cosa por servir al Señor, dice que vamos a heredar 100 veces más, refiriéndose a la bendición de poder ser parte en este tiempo, en este espacio de tiempo llamado iglesia, recibimos 100 veces más. Yo no tengo casa, la dejé en Puebla hace muchos años, dejé mi casa. Pero aquí tengo por lo menos unas 30, 40 casas. ¿No compartes tu casa, Pati? Ustedes la pagan, ustedes pagan los biles y todo. Pero en mi casa. Me invitan. ¿Dale? Sí, y eso es aquí en South Bend. Tengo casas en Tennessee, tengo casas en Texas, tengo casas en San Diego, tengo casas en Ontario, California, tengo casas en San Francisco. De este lado, en Goshen tengo casa, muchas gracias. En Mexicali tengo casa, en Michigan tengo casa. ¿Cuántas llevo, mano? Yo dejé una casita de Infonavit. Mira dónde tengo casas, en San Antonio, Texas, en Dallas, en Houston. Tengo propiedades, en terrateniente. Aquí en Estados Unidos, en México, tengo un montón de casas en Puebla, en el Distrito Federal, en Veracruz, en Zihuatanejo tenemos casas, en Torreón, en Sonora tengo un montón de casas, nunca he pisado Sonora y tengo un montón de casas ahí. ¿Se cumple o no se cumple la palabra? De cierto os digo. Si tú dejas algo por el reino de Dios, Dios te va a dar muchas cosas. Dejé de ver a mis hermanos, tenía 8 hermanos, tengo 8 hermanos. Los dejé de ver y me separé de todos ellos para servir al Señor. ¿Cuántos tengo aquí? ¿Y cuántos tengo en donde tengo casas? Un montón de hermanos y de hermanas y de chamacos. Dios no me dio varoncitos, pero ¿cuántos tengo acá? Y ayer andábamos negociando uno, ¿verdad? Por ahí. Está su representante, por favor, señor Navarro. Yo soy el de los business. O sea, Dios te da, Dios te bendice. La primer recompensa por una vida de servicio se llama iglesia. Esa es nuestra primera recompensa. La primera recompensa es poder ser parte del cuerpo de Cristo, poder ser parte de una iglesia, poder tener una familia. Muchas veces la gente de la iglesia te ama más, te cubre más, te cuida más que la misma familia de sangre. Muchas veces la misma iglesia, los hermanos en Cristo, están más prontos a auxiliarte que la misma familia de sangre. Y muchas veces recibes más amor y más bendición y más protección de tu familia en Cristo que de tu misma familia en sangre. Es increíble, pero esta palabra se cumple. Señor, ¿qué vamos a recibir nosotros? Vas a recibir 100 veces más lo que hayas dejado. Gracias a Dios no dejé suegra yo. No la conocí. Pero los que tienen suegra, no se preocupen si la dejan. Dios les va a dar 100. Casas, terrenos. Dios bendice con esto que se llama iglesia. Iglesia. Los discípulos, hermanos, cuando Jesús les dice esto, y después de que resucita el Señor y que viene el Espíritu Santo y la iglesia se empieza a mover por todas aquellas regiones, empezaron ellos a salir a predicar por diferentes lugares. Y a donde quiera que llegaban, había cristianos dispuestos a recibirles. Y Jesús les dijo, a cualquier casa donde lleguen, digan, paz sea esta casa. Y si les reciben, entren y moren en esa casa. Pero si no lo reciben, dice, sálganse y sacudan el polvo de sus pies. Si les hacen una grosería, sacudan el polvo de sus pies, porque yo os digo que el castigo de Sodoma y Gomorra se queda como fuego de niños con lo que le va a pasar a aquel que los rechace a ustedes. Yo voy a tu casa, Cristina. No, pues sí. Claro que puedo, ¿verdad? Vale más llevar la fiesta en paz. El Señor nos da una familia espiritual, cientos de hermanos y de hermanas, por todas las provincias donde se movía la iglesia, por donde andaban los discípulos. Pablo, cuánta gente encontraba por todos lados. Encontraba cristianos que le abrían la puerta, cristianos que estaban listos para buscarle, cristianos que estaban listos para vendar sus heridas, para poner aceite en sus heridas, cristianos que Pablo ni siquiera conocía. Ni siquiera Pablo conocía a tantísimos hermanos, y siempre había alguien a donde llegaba, oían que venía el hermano Pablo, y los hermanos se juntaban y recibían al hermano Pablo, y le ayudaban y le apoyaban y le daban ofrenda para que enviara a los pobres de otro lado, y la iglesia se movía en ese sentido, hermanos. No había un ambiente de egoísmo, no había un ambiente de incredulidad, no había un ambiente de que esto es mío, esto es mío, esto es mío, y no lo doy, esto no es para mí, para mí, para mí. Ellos daban todo, todo lo que tenían. Era una vida de servicio. Estaban dedicados a servir y Dios estaba recompensándoles. La primera, entonces, recompensa que encontramos. Nuestra iglesia, una iglesia, un cuerpo, nuestro galardón. La segunda recompensa que encontramos en la Biblia, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. En la medida que seamos ganadores de almas, hermanos, aquí vamos a tener gozo y nos vamos a regocijar en la presencia de Dios. Pablo se sentía muy honrado por cada alma que llevaba a Cristo. Cada persona que se entregaba al Señor por medio de su predicación, Pablo se sentía que era su coronita. Pablo sentía que era su gloria, que era su gozo. Cuando él veía a alguien que se entregaba al Señor, cuando él veía que por parte de su predicación alguien rendía sus pies, ese era el gozo de Pablo. El gozo de él era compartir el Evangelio, predicar el Evangelio. Pero hermanos, en este mundo tan hostil y donde por todos lados estamos viendo gente amargada, rencorosa, sin felicidad, nos damos cuenta de que la gente está buscando permanentemente una fuente de gozo pero le están buscando de la manera equivocada. Están buscando tener gozo a través del dinero, a través de las posesiones, a través de los placeres, a través de todas las cosas que se pueden comprar. Fíjense bien esto. El gozo no viene nunca de afuera hacia adentro. El gozo auténtico de una persona, la felicidad, no viene por un estímulo externo. ¿Sí? ¿Me están entendiendo esto? O sea, a mí me pueden regalar algo y me va a provocar a lo mejor alegría, pero no me va a provocar un gozo como el que la Biblia describe. Porque todo va a ser pasajero. La fuente real del gozo no viene de afuera hacia adentro. El gozo sale de adentro para afuera. Por eso tantísima gente infeliz, porque está tratando de querer ser feliz, querer tener gozo a través de un montón de cosas meramente materiales. Cuando están en la línea de la caja ahí para pagar en Walmart, en la Meijer, donde sea, ¿han visto las portadas de los periodiquillos esos que venden ahí? De gente famosa. Oye, es absurdo, man. Es gente que tiene más dinero del que todos ustedes y yo juntos jamás vamos a ver en nuestra vida. Es gente que en una fiesta se gasta $1,000,000. Es gente que tiene todo el dinero que quisiera tener. Pero ves los encabezados. Lo acaban de internar porque estaba deprimido. Está a punto de salir de su terapia de rehabilitación de las drogas. Le puso el cuerno. Se siente infeliz y se suicidó. O sea, toda esa gente que tú dijeras, oye, con toda esa lana yo sería... No. Con toda esa lana serías igual que ellos. Con todo ese dinero y con todos esos bienes materiales seríamos igual de desgraciados que ellos. ¿Por qué? Porque el gozo no viene nunca de afuera hacia adentro. El gozo sale de adentro hacia afuera. Por eso Pablo está diciendo esto. Cuando yo veo una persona que se ha convertido a Cristo por mi trabajo, eso es mi gozo. Esa es mi corona. Ese es mi gozo y mi gloria, decía Pablo. Ahora, como cristianos, hermanos, no hay nada que se compare. La alegría más grande que puede haber es que tú le compartas a una persona de Cristo y esa persona entregue su vida a Cristo. Si no has experimentado eso en tu vida alguna vez, hermano, este año lo vas a experimentar. Porque este año tenemos que volcarnos todos al evangelismo. Y te van a dar cuenta la diferencia. Y a lo mejor no, yo no sé predicar. No, pues si saliste profeta, ¿no? A ver, están dando los profetas. Algunos hábilmente no me dieron su tarjeta, pero no se preocupen, yo también soy perceptor, así es que yo sé quién son perceptores de acá. Cuando tú predicas, cuando tú le compartes a alguien así bien sencillito, le dices, oye, ¿sabes qué? Mira la bronca que estás pasando, Jesucristo te puede sacar adelante. Déjame compartirte, déjame hablarte un poquito del amor de Dios. Si lo compartes a esa persona, abre su corazón. Ese gozo que sientes, que sale de adentro de ti, no se compara con nadie más. No lo puedes comparar con nada. Aún cuando estés pasando situaciones que tú dices, yo estoy destrozado ahorita, pero si tú llevas una persona a los pies de Cristo, pruébalo. Si no lo has probado. Y aquí hay gente, mucha gente que lo ha probado. Es un gozo que no te puedes contener. Es un gozo indescriptible. Y la Biblia dice, de cierto os digo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, imagínate, si el cielo, los ángeles te están aplaudiendo, imagínate el gozo que sale de adentro de ti cuando compartes el evangelio a una persona. Y cuando esa persona después oye, ahora soy pastor, ahora soy líder en iglesia, ahora soy misionero, ahora, oye, dices, ese es el verdadero gozo, esa es la verdadera alegría. Saber que lo que tú has hecho, saber que lo que has estado trabajando, que tu vida de servicio ha reflejado fruto en la vida de otras personas. Eso es lo mejor que puede haber. Cuando tu vida de servicio se convierte en bendición para otro más. Cuando tú puedes escuchar que alguien da testimonio y dice, es que por ti lo que tú hiciste en mi vida, lo que tú influiste en mi vida, el tiempo que te tomaste y me llevaste a los pies de Cristo, eso cambió mi vida y mi familia para siempre. Eso, hermanos, no se compara ese gozo con nada más. El gozo verdadero, si ustedes quieren ser felices, la única manera de ser felices es empezar a dar, empezar a servir, empezar a predicar, empezar a ayudar, empezar a bendecir a otros. Es la única manera de poder ser felices. Si estás esperando ser feliz, que ahora en Navidad te regalen un carro del año, ¿y qué feliz vas a ser? Vas a ser el ser más infeliz del mundo. Porque ¿sabes qué? En la noche no vas a dormir pensando que te van a robar el carro. Le puse alarma, no le puse. Va a nevar, se me va a ensuciar. Te vas a subir al carro, man. Y se van a subir tus hijos con la hamburguesa y con la soda. ¡No! Va a ser un infierno. Olvídate que vas a ser feliz. Las cosas materiales no traen felicidad. Las cosas materiales traen afán. Lo digo otra vez, ¿o lo entendieron? Las cosas materiales traen afán. Y está bien. No digo que no tengas tu carro, que no tengas tu casa, porque tengo que llegar a tu casa. Y me vas a prestar tu carro. No digo que no lo tengas. Pero ustedes me darán la razón. No trae afán las cosas materiales. Ya compraste tu casa. ¡Qué felicidad mi casa! Dice la mujer. Vieja, a esta casa se le sale el agua por todos lados. Y ay, déjame hablar a Francisco, a ver. No, oiga, toda la tubería no sirve. Y empieza la nieve y pones el calentón. ¡Pum! Tronó el calentón en mi casa. Las cosas materiales traen afán. Y son parte del afán de la vida. Pero no esperes el gozo. No esperes la felicidad a través de cosas materiales. Porque te vas a frustrar. Te vas a enojar con la vida. Y vas a decir, es que mi sueño americano, mi casa y mi carro. Te vas a frustrar. Tu sueño cristiano es vivir una vida de servicio para Dios. Ahí está el gozo. Ahí está el gozo. Los hermanos de ayuda social, cuando han llevado una despensa, ¿qué se siente? Cuando llegas a una casa de una familia necesitada y llegas con una caja que trajeron los hermanos y dices, mire, te traemos esta caja. La carita de la gente, hermanos, ¿qué se siente? Ese es el verdadero gozo. Ese es el verdadero gozo, cuando tú empiezas a vivir una vida de servicio al Señor. Tercera recompensa. Primera recompensa, vivir una vida de servicio, ser parte de la iglesia del Señor. Segunda recompensa, el gozo que viene de parte de Dios al servir, al dar. Y la tercera recompensa que vamos a hablar hoy tiene que ver con consolación de nuestros corazones. Segunda de Timoteo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo 2, 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Segunda de Timoteo 2, 12. En la medida que suframos aquí, hermanos, por la causa de Cristo, vamos a reinar con Él en su gloria. Esto no nos hace a lo mejor muy felices ahorita porque no entendemos lo que es la gloria de Dios. Pero si le pusiéramos tantito coco a esto, en la medida que sufras ahorita aquí en la tierra, en la medida que sean tus sufrimientos, dice, en la misma medida vamos a reinar con Dios. ¿Han visto películas últimamente así como de reyes, así como de esos de la época medieval, donde era el rey tronaba los dedos y se hacía sus ejércitos, ¿no? ¿Les gustan esas películas? O yo soy muy loco. De la época medieval, así, ¿no? A mí me fascina, ¿no? Ese tipo de películas. Porque era una. Cuando se escribe la Biblia y todo esto que se relata, más o menos era esa idea. Ahorita estamos desenfocados de de lo que es reinar. Pero cuando nosotros vemos en ese tipo de películas, el poder que llegaba a acumular un rey, el poder que llegaba a acumular sobre una nación, sobre un territorio, y que constantemente estaban en lucha para tener que ir engrandeciendo los imperios, es increíble ver el poder y la habilidad que tenían estos hombres para poder conquistar y para poder reinar sobre esos reinos. Ahora, nosotros nos podemos decir, tú vas a reinar con el Señor. Pues a menos que reine en mi casa, porque y eso la que manda es mi mujer. Pero así como que yo me vea así como casi. Alejandro Magno, pues como que no. Como que no es lo mío. Pero Dios dice, aquí está diciendo el Señor, si sufrimos por Él, vamos a reinar con Él. Y en todo el libro de Apocalipsis se está hablando constantemente para la iglesia que nosotros vamos a reinar y que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Cuando el Señor venga nuevamente a establecer su reino aquí en la tierra, ¿quiénes son los que van a estar a cargo de las naciones? Señor y Marqués de Zacatecas, don Cristino García. Yo voy. Y lo que diga don Cristino es ley, ¿por qué? Porque el Señor está sujeto a Dios. Señor y Marqués de San Luis Potosí, don Rodolfo Ley. Y póstrese delante de él con los amigos. A reinar en la tierra. ¿Cómo vamos a reinar en la tierra, Dios? ¿Cómo vamos a reinar? Dice, no, hombre, dice aquí. Diablo, me trae como peluca de payaso, ya no hay por dónde yo. En la medida que estemos sufriendo por Cristo, vamos a reinar también con el Señor. Déjame decirte algo, la vida cristiana, escuchen esto, la vida cristiana no es miel sobre hojuelas. La vida cristiana no es color de rosa. El ser cristiano no es nada fácil. Llega a haber mucho dolor. Cuando tus ojos se abren, como cuando se abrieron los ojos de los ciegos que tocó Jesús, y empiezan a ver la luz de Cristo, inmediatamente el mundo se pone en tu contra. Cuando tú empiezas a ver y a reflejar la luz de Cristo, inmediatamente el mundo que es tinieblas te empieza a aborrecer inmediatamente. Muchas veces los primeros que te aborrecen es tu propia familia, los de sangre. Papá, mamá, hermanos, hermanas, esos que dijo el Señor que mejor déjalos, esos son los que primero te van a aborrecer. Y te van a hacer la vida imposible. ¿Cómo es posible que traicionaste la religión de nuestros abuelos? ¿Cómo es posible que hayas negado? ¿Cómo es posible que tiraste el amuletito que venimos de... Y te tiran con todo, man. Sin piedad. En cuanto tú te conviertes al Señor, inmediatamente empieza la oposición. De donde menos esperas, de quien más amas, de la gente que esperarías mejor respuesta, es la que primero te empieza a atacar. Y empieza la persecución del cristiano. La vida cristiana, hermanos, todo el tiempo es cuestión de persecución. Si tú no estás sufriendo persecución, pregúntate si eres cristiano. Porque la vida cristiana es persecución. Si con la gente que te rodeas todos los días no hay persecución alrededor de ti, quiere decir que estás muy cómodo en un área de confort con la gente que te rodea y ellos ni siquiera se han dado cuenta que eres luz en medio de las tinieblas. Pero cuando la luz empieza a resplandecer, empieza a molestar a las tinieblas. Y las tinieblas empiezan, apaga esa luz, quita eso. Cristianito, vete para allá. ¿Por qué me estás diciendo? No, tú ya vas a empezar con tu religión. Ya vas a empezar con tu diosito. Ya vas a empezar. Ah, pero no se les enferme el chamaco, porque luego, oye, tú que estás más cerquita de Dios. ¿Crees que Dios te oiga más a ti? Tú estás cerquita de Dios. Tú siempre estás rezando en los viernes. Empieza la persecución. Empiezas a ver ese tipo de persecución sistemática. La familia te acusa, te condenan, tus amigos te ofenden a cada rato porque ya no quieres seguir la misma vida de perdición que habías llevado antes. ¡Ándale! ¡Échate otra, compadre! No, manito, gracias, aquí con mi agüita. ¡Hombre! ¡Ya te volviste otra vez, hermanito! ¡Te pega la vieja! ¡Déjala! Y es una persecución, ¿a poco no? Y te quieres reunir con la gente que te reunías antes y te empiezan a presionar y a presionar y a presionar. Y si tú te mantienes firme en tu fe y no claudicas, dice el Señor Jesucristo, si sufrimos, reinaremos también con Él. Cuando te estén presionando, cuando te sientas ofendido, cuando te sientas humillado de tanta tontería que te están diciendo, piensa en esto, voy a reinar con el Señor. Yo voy a reinar con el Señor. Y toda esta bola de impíos que está ahorita aquí, me van a tener que reconocer que yo voy a reinar con el Señor. Pero no des tu brazo a torcer. No caigas. No te dejes presionar. Y si con tu familia, y con tus amigos, y tus gente de alrededor, no te basta la persecución, déjame decirte, para que te animes más. Hay huestes, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes que te están persiguiendo. No se están persiguiendo. Y esos pegan duro. Esos pegan duro. Porque muchas veces se infiltran en tus pensamientos. Y empiezas a batallar con pensamientos. Y empiezas a batallar con ideas. Y de pronto, de quien se supone que tienes que tener el mayor apoyo, también empieza a batallar con ideas. Y de pronto, es una persecución espiritual espantosa. Por eso tenemos que redoblar la oración. Por eso no tenemos que dejar de orar. Por eso nos tenemos que seguir reuniendo a orar juntos. Porque la persecución, hermanos, se va a venir fuerte. No estoy hablando del gobierno. No estoy hablando de las autoridades. Estoy hablando del mundo espiritual. Queremos ganar esta ciudad para Cristo, ¿verdad? Lo hemos dicho. Queremos que mucha gente conozca el Evangelio de Jesucristo. Prepárate entonces para la reacción del mundo espiritual. Tenemos que estar listos. Si nos aventamos nomás así como el Borras, ¿saben cómo no? A lo tarugo, sin estar protegidos espiritualmente, nos van a poner una revolquiza que no nos levantamos. Pero si el Señor nos levanta. Tenemos que orar, porque va a haber persecución. Pero la recompensa de parte de Dios. Si sufrimos, reinaremos también con Él. Reinaremos también con Él. Va a ser un tiempo fuerte. Fíjate lo que dice Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo? Día y noche. ¿Crees que el diablo nada más de vez en cuando te viene a visitar? Día y noche. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes sobre nosotros. ¿Crees que ese coraje que hiciste vino de a gratis? No, señor. ¿Crees que ese problema que estás pasando con tu familia vino de a gratis? No, señor. ¿Crees que ese pleito que te aventaste hoy en la mañana con el esposo, con la esposa, vino de gratis? ¿Crees que eso que te acaba de pasar en el trabajo vino nomás porque sí? Hay un acusador de los hermanos. Está tratando de ponernos el pie todos los días, a toda hora, para que en el momento que caigamos, vaya delante de Dios. Mira, ahí está. Míralo, el cristianito. Mira al hermanito tuyo. Mira por el que pagaste en la cruz. Velo dónde está. Mira dónde lo agarré. Ahí está. Le lleva la foto. El diablo tiene face. Ahí está la evidencia. ¿Dónde lo agarré? El acusador de día y de noche que acusaba a nuestros hermanos. Hay sufrimiento, hermanos. Nuestra carne se duele, yo lo sé. Nuestras emociones también son vulneradas. Nuestra vieja naturaleza se revuelve dentro de nosotros, Pero Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿De qué manera? Apocalipsis 2.26 dice: al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Ya vieron cómo se íbamos a reinar? Como que no me creen eso ya. ¿No me crees que va a estar? Sí, ¿verdad? No sé si se va a llamar Zacatecas, ¿no? Pero pues, algún nombre le van a poner ahí. Tierra de Edom y Zacatecas. No. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El convertirnos en testigos de Cristo, hermanos, va a traer rechazo, va a traer sufrimiento, pero es recompensa de parte de Dios. A lo largo de los siglos, millones de cristianos han decidido dar testimonio público de su fe en Cristo Jesús. No se han quedado callados, han confesado al Señor como Salvador, han creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos, y todos estos cristianos, a lo largo de los siglos, hermanos, han hecho lo que vamos a hacer la próxima semana nosotros. Han obedecido al Señor a través del bautismo, para dar un testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Déjenme terminar con esto brevemente. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? ¿Por qué vamos a tener esa reunión de bautismos? Porque tenemos que dar testimonio de que hemos decidido morir al pecado, ser sepultados y resucitados juntamente con Cristo para vida eterna. El bautismo no nos va a salvar. Ya somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por la sangre de Jesucristo. Pero porque yo he reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces quiero que todos mis hermanos se gocen conmigo y dar testimonio a mi iglesia, a mi familia y al mundo espiritual, sobre todo, de que yo ya morí y que ahora soy resucitado con Cristo para una vida nueva. No hay nada mágico en el bautismo, es un simbolismo, es un acto de obediencia. Si hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, estamos listos ya para bautizarnos. Después vamos a aprender mucho más de la palabra de Dios. No tienes que ser doctor en teología para poder bautizarte. La Biblia dice que cuando Pedro predica a los primeros hermanos, a la primera congregación, después de que se derrama el Espíritu Santo, les dice, después de la predicación le preguntan: varones, ¿qué haremos entonces? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense. Y ese mismo día, sin curso de discipulado ni nada, el mismo día, 3,000 personas se bautizan. El día siguiente, 5,000 personas. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, por todo el mundo y en todos lados, la gente que ha creído en Jesucristo decide y se bautiza y da testimonio de su fe pública en Jesucristo. Las recompensas de parte de Dios, hermanos, para una vida de servicio y de testimonio, nos están esperando. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a hablar de otras tres recompensas. Déjeme terminar con esto. Estamos pasando tiempos difíciles de tribulación. Vénganse, muchachos, de alabanza, para ministrar, por favor. Estamos pasando tiempos difíciles de tribulación. La vida cristiana es un tiempo de tribulación para todos. No es fácil. No es fácil negarte a ti mismo. No es fácil ir en contra de una corriente. El mundo te quiere llevar hacia un lado y tú tienes que ir en contra de esa corriente. No es fácil. Yo sé que no es fácil. No es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. El mismo Señor Jesucristo dijo que la puerta para entrar al reino de los cielos es angostita. Es angostita. El camino que va a la perdición, dice Sancho, facilito, todo mundo va por ahí. Pero entrar a la puerta del reino de Dios, dice es angosta, no es fácil. Es un tiempo difícil, es un tiempo difícil. Renunciar a muchas cosas que quizás nos agradan. No es fácil ver cómo otras personas aparentemente son felices, sin serlo. No es fácil ir en contra de la corriente de este mundo. Jesús nunca lo dijo. Lo que sí dijo es que hay una recompensa en la medida que seamos fieles y permanezcamos en su camino. Que permanezcamos en su camino. Jesús dijo solamente eso. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Esto no significa sé fiel hasta que tengas 80, 85 años y te estés muriendo de viejito. No, no quiere decir eso. Sé fiel hasta la muerte significa mantente firme en lo que has creído, aún cuando eso te lleve a la misma muerte. Es diferente. Es diferente. Aún cuando tu fe te lleve a enfrentar la misma muerte, permanece fiel. Sé fiel hasta el punto de llegar a la misma muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que quiere decir. No es fácil una vida de servicio. No es fácil entrar a servir al Señor. No es fácil entrar a querer desarrollar algo para el Señor. Inmediatamente también te pones en el ojo del huracán y eres blanco de críticas inmediatamente. ¿Ustedes creen que es fácil ser pastor? No, Señor. ¿Por qué? Porque hay 100 cabezas ahí que piensan diferente. Y yo me volvería loco si quisiera darle gusto a todos. Tengo que obedecer a Dios. Tengo que obedecer a Dios. Aunque eso muchas veces no sea popular. Tengo que hablar lo que Dios me diga. Aunque después la gente coma taco de pastor. No importa. Yo tengo que hacer lo que Dios dice. Y cada uno de ustedes tiene que hacer lo que Dios le manda hacer. Y vamos a ser criticados. Y va a haber oposición. Y nos van a criticar. Y nos van a decir. Y nos van a empezar a atacar. Satanás va a empezar a atacar, hermanos. Muy fuerte. Esta iglesia se va a levantar. Esta iglesia va a empezar una etapa nueva de servicio, de predicación, de compromiso con Dios. Ese edificio no es nada más. ¡Ay, qué bonito nuestro edificio! Hay mucho espiritual detrás de esto. Hay una gran guerra espiritual detrás de esto, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo ven. Ustedes conocen a mucha gente en esta ciudad. Y ustedes mismos están viendo cómo mucha de esa gente se está muriendo sin Cristo. Estamos enterrando jóvenes en esta ciudad. Muertos. Muertos por violencia. Muertos por balas perdidas. Muertos por sobredosis de drogas. ¿Ustedes creen que el diablo está tranquilo cuando una iglesia se quiere levantar en contra de todo eso? ¿Ustedes creen que nos va a dejar tranquilos cuando nos reunimos a orar y decimos, Señor, te vamos a servir porque hay una comunidad que nos necesita? ¿Creen que el diablo se va a quedar tranquilo? No, Señor. No, Señor. Vamos a ser atacados. Vamos a ser perseguidos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Si te quieres quedar en tu esfera de comodidad y te quieres quedar al margen y decir, no, yo mejor ni me meto, no te metas. Pero cuando llegues con el Señor y te pida cuentas, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Señor, a ver qué traes en tu vasija. Nada. Unas ramitas por ahí de algo que vi. ¿Qué vamos a hacer con el Señor? Hay recompensa en el Señor, hermanos. Hay recompensa. Esta iglesia es una recompensa de parte de Dios. El tener gente aquí que ama a Dios es una recompensa de parte de Dios. El servir a Dios es una recompensa. Pónganse de pie, por favor, hermanos. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo viene cuando empiezo a servir. No puedo esperar a tener gozo para empezar a servir, porque nunca va a pasar. Me voy a pasar años esperando estar feliz para poder servir a Dios. En cuanto empiezo a servir, el gozo empieza a fluir de mí. En cuanto empiezo a servir al Señor, en cuanto empiezo a servir a otros, en cuanto empiezo a descubrir una vida de servicio, entonces el gozo del Señor viene sobre mí. Viene sobre mí. Cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Hay recompensas? Claro que las hay. Pero no vamos a servir al Señor por recompensas. No vamos a servir al Señor por lo que está pasando. o lo que va a pasar en nuestras vidas. No estamos sirviendo al Señor esperando recibir algo. Vamos a servir al Señor porque le amamos. Vamos a servir al Señor porque Él nos sirvió primero. Porque Él nos puso un ejemplo tremendo de servicio. Él nos puso un ejemplo tremendo de servicio. Y servir significa trabajo. Servir significa sacrificio. Servir significa hacer mucho de lo que no hemos hecho. Servir significa romper nuestra comodidad. Servir significa dejar nuestros días de descanso. Servir significa dar de nuestras finanzas también. Servir significa ir a trabajar cuando todavía estamos cansados del otro trabajo. Eso significa servir. Eso significa servir. Y Dios va a levantar una iglesia con un espíritu de servicio. Porque esta comunidad nos necesita, hermanos. Esta comunidad nos necesita. Tu familia alrededor que tienes aquí nos necesita. Tus parientes necesitan escuchar que Jesucristo es el Señor. Tienes familias aquí que necesitan escuchar que hay esperanza en Jesús para sus matrimonios, para sus hijos, para sus familias. Y que queremos dejar una nueva generación diferente. Queremos bendecir a este país con una generación de hombres y mujeres diferentes. Pero todo eso cuesta. Todo eso cuesta servicio. Todo eso cuesta sacrificio. Vamos a necesitar muchos maestros de escuela dominical. Vamos a necesitar más ujieres. Vamos a necesitar más músicos. Vamos a necesitar más mujeres en el cunero. Vamos a necesitar más gente en el grupo de mujeres, en el grupo de varones, con los matrimonios. Vamos a necesitar mucho trabajo. Pero hay una recompensa tremenda de parte de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no servimos por lo que recibimos, sino que lo que ya recibimos de parte tuya, Señor, eso es lo que nos mueve a servirte. Eso es lo que nos mueve, Señor, a gastarnos en el Evangelio, a gastarnos nuestra vida misma por amor a ti, Señor, y por amor a lo que tú has hecho en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos pagar lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas? ¿Cómo podríamos pagar tu amor? ¿Cómo podríamos pagar ese sacrificio en la cruz para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia? ¿Cómo podríamos pagarlo, Señor? Lo único que podemos hacer es servir. Lo único que podemos hacer es anunciar este evangelio a más gente, predicarles, hablarles del amor de Dios. Si alguien aquí en esta mañana no ha entregado su vida a Cristo, yo te invito a que lo hagas. Jesucristo es tu Señor, Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo derramó su sangre para que tú tuvieras vida eterna y para que tuvieras alegría, gozo, paz. Para que tus cadenas de amargura, de falta de perdón, de pecado, de adicciones fueran rotas. El único camino a la vida eterna es Jesucristo. El único camino al Padre se llama Jesucristo. Si no has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que lo hagas hoy. Este día, dile: Señor Jesucristo, yo quiero abrir mi corazón y yo quiero que tú vengas. No entiendo mucho de lo que están hablando aquí, no entiendo mucho de lo que está pasando. Pero siento esa necesidad de buscarte en mi corazón. Abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a adorar.